Bendiciones a cada uno. Los que no logré saludar, ahí después, ok, no se me vayan. Que hay pan y café al final y así podemos también platicar más. Los niños salen a sus clases, los jóvenes también. Y nosotros vamos a Filipenses, por favor, Filipenses. Pero antes de Filipenses, por favor, vaya su Biblia a el Salmo 27. Salmo 27. Y le pone una marca ahí en el Salmo 27. Y luego se va a Filipenses. ¿Cómo ven la pantalla? Ahí está en la cita, ¿verdad? Filipenses 4, 6 al 7. Y Salmo 27. Como acabamos de acabar el capítulo 10 de Romanos, quería tomar un break, un descanso de Romanos. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto al afán, la preocupación, la aflicción. Porque vivimos en un mundo lleno de preocupaciones. Vivimos en un mundo lleno de aflicciones, de afanes, ¿no? Vivimos en tiempos difíciles, ¿no? Y no solo ahora. Los tiempos han sido difíciles desde el comienzo. Desde el momento de que Adán y Eva pecaron, todo ha sido difícil. Ah, es culpa de ellos, ¿verdad? Adán y Eva fallaron grandemente. Vivimos en tiempos difíciles y con razón, mis hermanos. En uno de los sermones, el sermón, digamos, más famoso de la historia, el Sermón del Monte, el afán y la ansiedad, el Señor tomó más tiempo para hablar acerca de ello. En Mateo 6, 25 al 33, dedica 9 versículos al afán y la ansiedad. Pero ese no es el máximo. Hay otro tema que el Señor usa más versículos en él. El tema de Jesús y la oración. También en Mateo 6, del 5 al 15. 9 versículos acerca de la ansiedad y 11 versículos acerca de la oración. Así que ya podemos ver y deducir para dónde vamos, ¿no? Lo que se necesita, lo que es la respuesta a la ansiedad, a la aflicción, a la preocupación. La respuesta es la oración. La oración es la clave. Si ya está ahí en Filipenses 4, no sé si se los di en orden correcto, pero Filipenses 4 vamos a estar ahí primero, versículos 6 al 7. ¿Estamos ahí? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ayúdame a orar en este momento. Padre, Señor, te pedimos perdón primeramente, Señor, por todo. Nuestra falla, Señor, todo. ¿Cómo te fallamos a cada momento, Padre? Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Que abras nuestro corazón, Padre. Queremos verte, Señor, a través de tu palabra en esta tarde, Señor. Queremos que tú nos hables, que nos consueles, Señor. Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, al tema de hoy, Padre. Y que, Señor, nos edifique como siempre lo hace tu palabra, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Amén. En otro tema, qué dichosas son las mascotas, ¿no? Bueno, las mascotas que sus dueños las cuidan, ¿verdad? Que las aman, ¿no? Que les hacen de todo, que les andan recogiendo el pupú, ¿verdad? Este mes vamos a cumplir un año de tener a nuestra preciosa y querida Lea. Creo que ahí tengo una foto de cuando la recibimos, cuando la adoptamos. Mire qué pequeñita era. Y ahora qué grande y cómo está sentada así, ¿no? Ha sido una gran bendición. Ya va a ser un año que nos convertimos en cat people, en amagatos, ¿eh? Y créanme que no éramos cat people antes, ¿no? Ni perros teníamos, ¿verdad? Pero mi hija nos hizo cat people. Y Pero lo que quiero, al punto que voy, mis hermanos, es qué vida la de esta gatita. Al levantarme, lo primero que quiere es que le dé un masaje. Y ahí estoy yo. Después quiere jugar con su mouse y su ratoncito. Y ahí me lo trae y yo se lo tiro, ella va y lo trae. Y ahí está jugando. Ya después, cuando le da hambre, empieza a rascar las puertas de la cocina. Entonces le doy la comida. Yo estoy trabajando en casa, gracias a Dios. Entonces ahí estoy temprano en la mañana con ella. Y le doy su comida. Después va al baño, ¿verdad? Su arenero. Después quiere seguir jugando más. Yo estoy trabajando, me trae el ratoncito aquí, yo lo agarro y se lo tiro así, ¿no? Y así se pasa. Después come otra vez y después a dormir. Después al arenero otra vez y después a dormir. Y a dormir, y a dormir, y a dormir. Y así se la pasa todo el día. Entonces yo siempre que veo a la gatita ahí tirada, patas arriba, ahí, así, ¿verdad? ¿Cuánta envidia me da a mí? Yo digo, ¿cómo quisiera ser un gato y hoy no tener que preocuparme por nada? Y pasar durmiendo todo el día, ¿no? Cada vez que me siento yo abrumado, cada vez que estoy pensando tanto trabajo que tengo que hacer, digo yo, qué suave sería ser un gato con dueños que lo aman, ¿no? Por supuesto, que lo cuidan, ¿no? Pero tengo mucho que aprender de esta gatita. Porque ella vive confiada en nosotros, que nosotros la cuidamos, ¿no? Ella vive sin preocupaciones. La pregunta es, ¿por qué tengo que preocuparme yo tanto? ¿Por qué tengo que afanarme tanto? ¿Por qué? Porque hay algo que se me olvida, mis hermanos. Y es estos versículos que acabamos de leer. Filipenses 4, del 6 al 7. Creo que estos son los versículos, mis hermanos, que debemos, si no lo memorizamos, debemos leerlo todos los días. Y ya al memorizarlo, recitarlo todos los días. Ya que cada día trae su afán. El Señor lo dijo eso en Mateo 6:34. Ahí creo que lo tengo en la pantalla. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Verdad que los días son malos? ¿Verdad que los días son difíciles? Bueno, en el tiempo de Jesús los días eran difíciles también. Y por eso el Señor nos enseñó a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque el pan se ganaba a diario, cada día. Literalmente era el pan de cada día. La gente vivía, como una expresión que tenemos ahí en El Salvador, coyol partido, coyol comido, ¿se acuerdan? Coyol son unos cocos, ¿verdad? Chiquitos, y uno lo quiebra y se lo come, ¿no? Es vivir un día a la vez, es lo que esa expresión significa, ¿no? El que no se rebuscaba en esos días, no comía. Ahora tenemos la dicha de que, o la bendición, de que un día no nos sentimos bien, llamamos enfermo y no vamos a trabajar, ¿verdad? Y si no vamos a trabajar, ese mismo día, ahí hay comida en el refrigerador, ¿no? Aunque hay personas que hoy en día no tienen ese privilegio, esa bendición. Hay personas que tienen que rebuscarse cada día. Porque si no se rebuscan, ¿por qué comer en el día? Iba a decir, se van a la cama con hambre, ¿no? Pero ni cama tienen. Se acuestan en el suelo con hambre, ¿no? Así es que los días son difíciles hoy también. No más que unos lo tienen más difíciles que otros. Así que como los días siguen siendo difíciles hoy en día, el Señor Jesús dijo lo siguiente en cuanto al afán y la ansiedad. en el Sermón del Monte. Vamos ahí, está en la pantalla, es Mateo 6, 25 y 26. Dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Quiero que ponga su atención en el versículo 25, y se lo pueden poner otra vez en la pantalla. Pero el versículo 25 comienza con una frase, la cual es por tanto, que es subrayado ahí arriba. Y siempre que vemos esa frase en un versículo, por tanto, tenemos que averiguar por qué está ahí. Porque apunta a lo que está anterior, al versículo 24, el cual está también en la pantalla, donde está hablando Jesús acerca de Dios y las riquezas. Dice así, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el por tanto apunta a que no podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea que si tu enfoque está en las riquezas, si tu enfoque está en el dinero, si tu enfoque está en las finanzas o en tus ingresos, seguro que te vas a afanar. Pero si tu enfoque está en el Señor, sabrás que aquel mismo que tiene el poder de darte la vida, tiene el poder para mantenerte en vida. Amén. Y eso quiero usarlo como primer punto. Si usted quiere anotarlo, ahí está arriba. Primer punto es, si Dios tiene el poder de crear tu vida, Él tiene el poder de cuidarla también. Amén. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué me afano? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué me preocupo yo tanto? No estoy apuntando a nadie, yo me estoy a mí mismo también. Es algo que nos pasa a todos. Alguien dijo que la preocupación es como una silla mecedora. Una silla mecedora que te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. Una silla mecedora y estás meciéndote, hasta puedes quemar unas calorías porque estás ahí, ¿verdad?, con los pies, meciéndote. ¿Pero a dónde vas? A ningún lado, ahí quedas, ahí estás en el mismo lugar. Así es la preocupación también. La preocupación no te lleva a ningún lado. ¿Sabes a dónde sí te puede llevar? Al hospital. Un ataque de ansiedad, ¿no? Yo sé que a algunos nos ha pasado eso. A mí me pasó una vez. Pasé dos noches sin dormir. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero orándole al Señor. Yo creo que era el Señor me dejó que yo sintiera eso para que yo pudiera ministrar a la gente que viene a mí y me dice que tiene un ataque de ansiedad. Porque yo antes decía, ¡ah! Todo está en la mente. Pero es cierto, pasa. Vamos a ver unas palabras claves que encontramos en Filipenses 4, 6, el cual debemos de memorizar. Amén. Versículo 6 dice otra vez, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí usted puede subrayar en su Biblia, usted puede escribir notitas ahí, ¿no? Puede subrayar la frase. La primera frase, que es una frase clave, es por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. La Nueva Versión Internacional dice, no se preocupen por nada. Y la versión Dios Habla Hoy dice, no se aflijan por nada. ¿Cuál es la palabra común ahí? ¿Cuál es la frase común? Por nada, ¿no? Por nada. Esto que dice aquí, por nada estéis afanosos, o no se preocupen por nada, no se aflijan por nada, Lo que esto es un imperativo, es un mandato. Un mandato para todo creyente. Y el mandato es, deja de preocuparte. Para de sufrir, iba a decir, pero no es así. Para de preocuparte. El sufrimiento es parte de la vida, ¿verdad? Fíjese que la palabra afanosos en el original tiene la definición hacerse pedazos como siendo alado de distintas direcciones. Pinta aquella escena horrorífica, gracias hermana, horrorífica. Esa tortura que hacían, que amarraban a una persona de brazos y de pies a un caballo, a cuatro caballos, y cada quien le daba el caballo por un lado hasta hacerlo pedacitos, que nomás quedaba el torso y cuatro pedazos de él. Eso es lo que pinta este verbo, esta palabra en el original, afanosos. Es algo gráfico, ¿verdad? Segundo punto, la preocupación nunca te edifica, solamente te hace pedazos. La preocupación nunca te edifica, solamente te hace pedacitos. Yo sé que aquí muchos, si no todos, nos preocupamos, nos afligimos, nos afanamos. Bueno, han notado, mis hermanos, que cuando nos afligimos y lo que tanto nos aflige sucede, el afligirnos no nos preparó para nada. Y al contrario también, que cuando lo que nos aflige no sucede, lo único que afligirse, que preocuparse hizo, fue robarnos el gozo que bien hubiéramos tenido. Y muchas veces nos pasa eso, muchas veces. El afán, mis hermanos, es probablemente el ladrón más grande del gozo del creyente. El afán, la preocupación. Así que el mandato es, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. ¿Qué significa por nada? Por nada. O sea que no hay ni la mínima cosa de que debemos nosotros estar afanosos. No hay nada. Y en vez de preocuparnos, hay algo que Pablo nos dice aquí que debemos hacer. Y usted ya sabe para dónde vamos. Por nada estéis afanosos, si no, y esa es otra palabra clave, si no, amén, si no quiere decir en vez de afanarse, hay que hacer lo siguiente. ¿Cuál es? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense que podríamos resumir este imperativo, todo esto que acabamos de leer, lo podemos resumir de esta forma. Y como tercer punto, y lo pongo en la pantalla, no te afanes por nada, sino ora por todo. No te afanes, no te preocupes por nada, ora por todo. Tienes que hacer las dos cosas. No puedes afanarte y orar, no. Tienes que, no te afanes, eso es lo que el imperativo está diciendo. Si yo le preguntara a usted, un avión, ¿qué se necesita para un avión para volar? ¿El ala derecha o el ala izquierda? Pues las dos, ¿no? Igualmente, este imperativo te tienen que hacer los dos. Uno, no te afanes por nada. Y el otro, ora al Señor por todo. Lleva todo en oración al Señor. Vamos a pasar a las siguientes palabras claves. Son conocidas y vuestras peticiones. Conocidas y vuestras peticiones. Yo creo que van a tener que subrayar todo, toda la palabra que está allí, ¿no? Subráyela, por favor, esas dos palabras, conocidas, y las otras dos palabras, vuestras peticiones. Y también, si usted quiere, usted puede escribir arriba de entre las dos estas palabras, ¿verdad? Conocidas y vuestras peticiones, puede escribir la palabra personalmente. Personalmente. Porque esta palabra conocida, ya la hemos visto anteriormente, es la palabra ginosko en griego. Ginosko suena como conozco, ¿verdad? Ginosko quiere decir conocer, no intelectualmente, sino que conocer de una forma personal, ¿verdad? Así como les comentaba yo la vez pasada, de que mi padre conoce personalmente al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Lo conoce porque crecieron juntos. También nosotros conocemos acerca de él, pero lo conoce en persona. Entonces, conocer de una forma personal esto. Está bien que pidas a otros que oren por ti, por alguna petición que tú tengas. Está bien que otros oren por ti. Pero también lleva esa petición delante del Señor tú mismo, personalmente. Es lo más importante. Amén. Las siguientes palabras clave son oración, ruego y acción de gracia. Y esto es el cómo debemos hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego y con acción de gracias. Es muy interesante la palabra oración, el significado bíblico de la palabra oración. El significado bíblico de la palabra oración es una conversación entre Dios y el ser humano. Es una conversación con Dios, y por eso vemos las palabras aquí, las palabras peticiones y ruego. Porque la oración, mis hermanos, es lo que acabo de decir, conversación con Dios. Hermanos, la oración no es una lista de quiero esto, quiero aquello, quiero esto, eso no es. ¿Cómo se siente usted si su hijo, su hija le llama un día, ni siquiera saluda y le dice necesito esto y necesito aquello? Eso no es oración. La oración es una conversación con Dios. Y más bien, mis hermanos, es una conversación exclusiva para el creyente, entre Dios y el creyente. Ahora, ¿por qué digo esto? No me lo estoy inventando, es porque la palabra de Dios lo apoya, lo que acabo de decir. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Note que el Señor dice, nadie viene. Viene en el presente. No está diciendo nadie vendrá al Padre. Nadie viene. O sea que Jesús no es solamente como nosotros vamos a ir al cielo cuando el Señor nos llame a su presencia, sino como vamos al Padre desde ya en oración. Nadie viene. Tiempo presente, ahorita. ¿Amén? ¿Estamos? En otras palabras, las oraciones de aquellos que no creen en Jesús no pueden pasar del techo. Porque también la palabra de Dios dice, de Jesús, en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie se puede acercar por Él. Por eso también, como hemos visto también, que la forma que nosotros venimos ante Él confiadamente, ¿verdad?, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Otra vez, porque Porque hay que memorizarlo, ¿no? Tenemos que salir memorizado este versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, deja de preocuparte y ponte a orar. Habla con Dios. Lleva delante de Él de una forma personal, en oración, que es conversación, como acabamos de ver, rogando por lo que te está afanando a Él con acción de gracias. Y como resultado, no nos deja así nomás. No nomás nos dice, ok, ora, órale, ora al Señor. Nos da el resultado de lo que pasará cuando tú llegas ante el Señor de una forma personal, con toda oración y ruego. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz sobrenatural, esa paz que no puede ser comprendida ni explicada, guardará tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Lo que tú sientes. Y tus pensamientos, lo que tú piensas. Aquellas cosas que entran en tu mente a las 3 de la mañana y no te dejan dormir, no te dejan tener paz. El Señor guardará eso. En Cristo Jesús, dice también el versículo. Amén. No se le puede quitar eso al versículo. Es en Cristo Jesús. Porque solo Él da la paz. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces la clave, mis hermanos, ¿qué es? La oración, amén. Es presentarse delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias y dejarlo todo ahí ante los pies del Señor, en sus manos, amén. Vamos a ver lo que el rey David dice en el Salmo 27, 1 al 6, para concluir esta tarde y después tener la Santa Cena. Dice así el versículo 1, están ahí, Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tres cosas hermosas que David dice aquí. Lo que el Señor es para él. Él es su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. Jehová es mi luz. La palabra luz en el original aparece por primera vez en Génesis 1:3, donde dice: Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es la misma palabra que usa David aquí. Así es que es la primera cosa creada en el Génesis. Y es en lo que depende toda la vida aquí en la tierra. La luz. Es también la misma palabra que Juan usa en Juan capítulo 1, versículo 4 al 5, donde dice: En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es nuestra luz. Jehová es nuestra luz. Podemos siempre caminar en la luz y no andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es mi luz. Y por lo tanto, dice, ¿de quién temeremos? ¿De quién he de atemorizarme? Dice David, ¿no? El rey David también dice: Jehová es mi salvación. El Señor no solo es la luz que alumbra mi camino, Él es mi salvación. Él no solo manda a salvarme, Él se hace presente para salvarme. Por lo tanto, ¿de quién temeré? Pablo resume este versículo en Romanos 8:31, que dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros. ¿A qué se refiere Pablo a esto? Ya lo vimos cuando estudiamos Romanos 8. ¿A qué se refiere a esto? ¿Qué dice? A esto. En el original dice a estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que habla anteriormente, Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que somos llamados conforme a su propósito. Amén. Romanos 8:28. También se refiere a las aflicciones del tiempo presente, las cuales no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, que es Romanos 8:18. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicción, ¿a quién le gusta esa palabra? A nadie, ¿no? Pero aflicción en este versículo también se traduce como tribulación. Pues menos que me gusta esa palabra tampoco, ¿no? Pero es algo inevitable en la vida, ¿no? La palabra confiar se traduce también como no temáis o ármate de valor. Entonces podemos estar en medio de la tribulación y aún así poder tener paz y valor. Jehová es mi salvación, Él se hace presente para ayudarme. No solo Él manda la salvación, Él es la salvación. Amén. Lo tercero que el rey David dice que es Jehová es la fortaleza de mi vida. La palabra fortaleza se traduce como un lugar fortificado. Como esos castillos que hasta hoy en día están ahí. ¿Por qué? Porque los construyeron, ¿verdad? Como tanques de guerra, ¿no? Fortificados. En Él mi vida está segura, mi vida está escondida, mi vida está guardada. ¿De quién temeré entonces? Nadie le puede quitar a uno ni la vida, porque Él es quien decide, ¿no? Por eso no podemos nosotros ni siquiera tenerle miedo a la muerte, porque nos vamos a ir cuando el Señor quiera. Él es el que tiene la última palabra. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto, no? Versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esto de tropezaron, en otras traducciones dice tambalearon, como tambalea uno cuando uno recibe un golpe en la cabeza, ¿no? Y las piernas se le aguanan. Y los enemigos de él, dice que tambalearon, pero David ni siquiera tuvo que golpearlos a ellos. Ellos mismos, cuando se juntaron para atacarlo, ellos mismos tambalearon y cayeron. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida, dijo David. Amén. 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Estas para mí tres veces que he estado yo en el Salvador. Primero, antes de venirme para los Estados Unidos, pasamos por la guerra civil de El Salvador y fue algo horrible. Y nos venimos para acá en el 83 huyendo de la guerra, ¿no? La segunda vez que yo fui, porque nomás he ido tres veces, dos veces después de que me vine para acá. Pero la segunda vez que fui a arreglar la residencia fue en el 92. La guerra ya había terminado, pero todavía habían rasgos de guerra. Todavía no se sentía muy seguro uno, ¿ya? Después vinieron las maras y todo eso, ¿no? Pero esta última vez que fui en mayo, que ya les he comentado, wow, qué bonito está El Salvador, el pulgarcito de América. Gracias a Dios, ¿verdad?, por cómo está la situación allá, cómo ha cambiado todo. Todo está bien bonito. O sea, mis hermanos, que en la guerra, o en las secuelas, en los rasgos de la guerra, o en tiempos de paz, yo estaré confiado en el Señor. Es lo que está diciendo David. Estaré confiado porque el Señor es ¿qué? Él es mi luz, Él es mi salvación, y Él es la fortaleza de mi vida. Que nos vayamos hoy con eso, con esos tres, esas tres declaraciones. Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. David en este verso expresa su anhelo de estar en la casa del Señor, estar cerca del Señor. Como cantábamos hoy, cerca de ti yo quiero estar. Él dice que quiere habitar. Y habitar, hemos visto el significado de la palabra habitar. Habitar es hacer una morada permanente. David quería él mudarse al tabernáculo para estar siempre en la presencia del Señor. Es estar como el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es estar con Él en su presencia, donde quiera que tú estés, ¿no? Es buscar de Él también, ¿verdad? Congregarnos para alabar juntos al Señor y oír su palabra. Amén. Los felicito a todos que están el día de hoy aquí. Amén. El Salmo 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El jueves, la hermana Ruth, que ya se fue para Texas, la despedimos el jueves, nos trajo portos. Y yo siempre que oigo delicias a tu diestra para siempre, pienso en portos, ¿verdad? Y agarré un pedazo, porque se fue así, miren, el jueves se fue rápido, pero agarré uno de guayaba, pero tenía queso, y ese no me gusta mucho. Pero me lo comí, ¿no? Nomás le quité el queso así, pero delicias. Yo cuando escucho este salmo, pienso en eso, pero mire, una miloja del portos, ¿verdad? Ay, qué delicia. Pero eso no se puede comparar a la delicia que es la presencia de Dios, estar con Él. Y es donde vamos a estar por toda la eternidad, mis hermanos. ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué? Estaba viendo un retrato que vi de una gota y un océano, y el océano, ¿no? Dice que la gota es como simbólico de la vida de uno, de una persona, ¿verdad? El tiempo aquí en la tierra. Y la foto del océano es como toda la eternidad. Y nosotros por una gotita ahí nos preocupamos tanto por lo que vivimos aquí. ¿Cuándo vamos a estar toda una eternidad? ¿Cuántas gotas de agua habrán en el océano? Pues así es la eternidad, a mí comparada a nuestra vida aquí en la tierra. ¿Por qué nos preocupamos tanto si vamos a estar allá con el Señor toda la eternidad, disfrutando delicias a su diestra para siempre? Amén. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En el día del mal, en el día de la aflicción, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Me esconderá en su tabernáculo. Amén. Me pondrá una roca, me pondrá en alto. Amén. Eso lo hace mientras pase el día de la aflicción, mis hermanos. O sea que no, van a haber días de aflicción. Pero pensemos en esto, no lo vamos a pasar en la arena, vamos a estar en la roca, plantados en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y por eso es que cantamos alabanzas de júbilo. Y por eso es que adoramos al Señor cada vez que nos reunimos. Amén. ¿Tienes temores? ¿Estás afanoso? Ora al Señor y canta alabanzas al Señor. David era hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Pero tenía temores David? Claro que sí, tenía muchos temores. Pero él buscó al Señor y el Señor le libró de todos sus temores. El Salmo 34, versículo 4 dice, ya para concluir, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el 6 y el 7 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es que en conclusión, mis hermanos, ¿qué hay que hacer cuando viene la aflicción? Primeramente, no te preocupes, por nada estés afanoso, sino que lleva personalmente tu petición, tu ruego, en oración delante de Dios y con acciones de gracia. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, tus sentimientos y tus pensamientos, tu mente, tu salud mental en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es tu luz, Él es tu salvación y Él es la fortaleza de tu vida. Y por tanto, hay que alabarle, hay que adorarle. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, oh Dios, que quede grabada en esta tarde, Señor, en nuestro corazón. Que cuando viene la aflicción, Señor, que no debemos afanarnos, que no debemos preocuparnos por nada, Señor, sino traer ante ti, Señor, personalmente, todas nuestras angustias, Señor. Sabiendo que tú, Señor, es el único que nos da esa paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén. Así, sentado, vamos a preparar nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Y mientras cantamos este alabanza, esta adoración, meditemos y pidamos perdón al Señor para no tomar la Santa Cena indignamente. Oh,
están en Facebook, si tienen sus elementos, los elementos de la Santa Cena, prepárenlo, por favor, también los que están aquí. Dice así la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos. Gracias, Señor, por este pan. Señor, pedimos que lo bendigas. Esta galleta, Señor, que es simbólica de cómo tu cuerpo fue lacerado por nuestros pecados, Señor. No somos dignos, Señor. No somos dignos de estar aquí, oh Dios. Por tu gracia, Señor, estamos aquí. Y por eso te agradecemos, Señor, porque nos permite, Señor, tomar parte de este sacramento, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor, por este jugo de uva, Señor, que simboliza esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar en la cruz. Recibiste el castigo que era para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar ese canto. Que yo sé que les gustó a todos. Amén. Yo quiero ser un adorador.
Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. Y en tus planes estaba que yo te adorara. Y estoy agradecido y quiero cantarte. Y estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, oh, oh. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú me hiciste con un propósito, tú me hiciste con un propósito. Y en tus planes estaba que yo te adorara. Y estoy agradecido y quiero cantarte. Y estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, oh, oh. Yo quiero ser un adorador.
Yo quiero ser.
Yo quiero ser un adorador.
Yo quiero ser.
Yo quiero ser un adorador.
Una vez más.
Yo quiero ser un adorador.
Quiero ser
un adorador.
Amén. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Por lo tanto, ¿de quién temeré? Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos, Padre, que, Señor, tú sigas con nosotros, Señor, siempre, Padre. No te apartes de nosotros, Señor. Y perdona, Señor, nuestras maldades, Padre celestial, nuestras fallas, Señor. Pido, Señor, la bendición sobre cada hermano y hermana aquí presente, Señor. Llévalas con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amén. Al cafecito. Si alguien necesita oración, puede pasar al frente.